Qué cosa que son las épocas, ¿no? Debe ser un discurso de los 60, si lo comparamos con los discursos que circulan ahora, mamita querida. Bueno, vamos a hacer la primera entrevista con un especialista en asuntos de la Iglesia Católica, con un docente, investigador de la comunicación, que seguramente todos ustedes conocen, se llama Washington Uranga. Hola, Washington, buenos días.
Hola, buen día.
¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Qué raro que era escuchar a Camilo Torres en esta época, ¿no?
Y sí.
Parece que hubiesen pasado 300 años, no 50.
Sí. Y bueno, pero no es el único, ¿no? O sea, son testimonios de una época.
Exactamente.
De una época en la que también los cristianos a lo largo y a lo ancho de, sobre todo en América Latina, estuvieron muy involucrados en los procesos revolucionarios. Y yo te digo, a veces... Ahora, ¿viste? Por ejemplo, veo lo que está pasando en Nicaragua y digo, me cuesta mucho entenderlo, por ejemplo, ¿no?
¿A qué te referís exactamente?
Porque me refiero a que, por ejemplo, en el levantamiento contra Somoza hubo cantidades de cristianos, entre ellos Daniel Ortega.
Claro, ¿no? Sí.
Y bueno, y hoy está pasando lo que está pasando, ¿no?
Claro, sí. Sí. Sí, bueno, el devenir de los acontecimientos uno nunca lo puede prever. Lo que más o menos podemos ver son tendencias epocales, ¿no? Que van hacia la izquierda, van hacia la derecha, van hacia algún lado que no tiene nombre todavía. Vos que sabés tanto de la historia de la Iglesia Católica, este movimiento de la Iglesia de los Pobres que comenzó en América Latina en la década del 60... tuvo, ¿no?, como soporte el Concilio Vaticano II.
Sí, sin lugar a dudas tuvo como soporte el Vaticano II, que creo que tuvo mucho que ver ahí el Papa Juan XXIII, mucho el Papa Pablo VI, pero sobre todo en América Latina yo diría tres cosas. Primero, un movimiento que fue también de algunos obispos, un argentino poco reconocido, pero para mí muy clave, que fue Eduardo Piroño, obispo de Mar del Plata, que salió al exilio...
El que iba a ser papa y nunca era, el que iba a ser papa y nunca era.
Claro, pero además tuvo que salir de Argentina, lo rescató Pablo VI, se lo llevó al Vaticano, porque si no, no la contaba, pero él tuvo... en el 68, en la conferencia de los obispos de Medellín, tuvo un papel muy protagónico. Piroño hablaba de la Pepopala, la iglesia peregrina, pobre, pascual y latinoamericana.
Ah,
y era todo el tiempo, cuando uno hablaba con él, bueno, Piroño te decía, no, pero hay que trabajar en esta línea. Pero tuvo además... muchos actores claves desde el punto de vista teológico, para mí dos grandes, que viven y que siguen produciendo, entraditos en años. Uno es Gustavo Gutiérrez, el peruano,
clave.
Clave,
es un hombre clave en esto.
Clave, que además rompió la lógica de decir, bueno, ¿y cuál es el problema, por ejemplo, de poner a dialogar el marxismo con la teología?
Claro.
No encuentro ninguna... Escribió un libro publicado en el año 69, Teología de Liberación Perspectivas, que para mí es central. Y el otro es Leonardo Boff, brasileño. Gustavo sigue siendo sacerdote, Leonardo ya no, como sacerdote ministerial, pero sigue ejerciendo su condición sacerdotal de mil maneras.
¿Boff no es sacerdote por voluntad propia o porque no puede?
¿Cómo? ¿Boff?
Sí.
No, él pidió su... En términos eclesiásticos es reducción al estado laical, yo digo que es sublimación al estado laical.
Claro.
Y él se ríe. Está casado y además porque tú, en tiempos de Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Fe, es decir, el capo de lo que fue en otro momento el Santo Oficio, él fue sumamente perseguido, impedido de enseñar.
Declaró, ¿no? Declaró en la sala, aquella sala donde la Inquisición juzgaba, lo llamaron a declarar, ¿no? Puede ser, una vez leí esa historia.
Sí, no sé si era la sala y si era el escenario, pero sí, tuvo que ir a Roma porque le iniciaron un juicio canónico por heterodoxia, en realidad. Discutió mucho. Después se fueron morigerando las sanciones. Bueno, las sanciones fue que le impidieron enseñar, le pidieron escribir y enseñar. Y dijo, bueno, hasta aquí llegué, ¿no?
Claro.
Porque realmente, ¿no? Pero fíjense también las vueltas de la historia, ¿no? Y Bergoglio, Francisco, lo que hizo, fue una de las primeras cosas que hizo fue rescatar a los dos.
Claro.
Rescatar a Boff y a Gustavo Gutiérrez.
¿De qué manera los rescató Washington?
Primero, y porque los convirtió en hombres de consulta, en diálogo permanente. Es más, ahora Francisco acaba de anunciar que va a escribir una segunda parte de una de sus encíclicas más importantes, que es Laudato Si, sobre la sociedad, la relación entre el ambiente, el sistema. Y una de las fuentes de eso es Leonardo Boff.
¡Qué genial!
Como lo fue en el 2015. Y entonces uno dice, bueno, a ver, acá hay cosas, pero además, incluso desde el punto de vista teológico, cuando Francisco dice voy a escribir una segunda parte de Laudato Si, dice, por dos razones, porque en la primera versión que escribí en el 2015, me faltaron voces, me faltaron las voces de los pueblos originarios y de los movimientos sociales.
¡Qué genial!
¡Qué bárbaro, Francisco!
Y yo necesito incorporar en esa mirada las voces de los que están, de los que no fueron escuchados. Los que no fueron escuchados son los pueblos indígenas y no fueron a los movimientos sociales, a los que él mismo denomina como poetas sociales. Dice, yo necesito que incorporar la voz de los poetas sociales. Uno dice, a ver, ustedes, que igual que yo, conocimos a Bergoglio en Argentina, uno dice, este es el mismo... Esta es la misma persona.
Y es el verdadero este.
A veces uno piensa que estuvo disimulando mucho tiempo para llegar a Papa y mostrarnos quién era de verdad.
No lo sé, ¿viste? Porque yo les puedo asegurar que por cuestiones profesionales conversé muchas horas con Bergoglio en Argentina. Y cuando lo designaron papá, no era muy optimista yo, sinceramente.
Ajá.
No fui muy optimista. Pero bueno, es el que se está revelando ahora, es el que es capaz, sinceramente, no exagero si digo, no sé si hay hoy un estratega político, cultural en el mundo con más cabeza que Jorge Bergoglio, ¿no?
Bueno, sin ir más lejos, recién hablabas del ex Santo Oficio y acaba de nombrar al frente de esa institución con una historia tenebrosa a un sacerdote progresista.
Sí, claro, a un argentino.
A un argentino, claro.
Sí, a Tucho Fernández, que además ha sido otra de sus fuentes, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista eclesiológico. Y además, no solamente lo nombró, sino que cuando lo nombra, le escribe una carta y le dice, mira, te estoy nombrando acá, en esta institución que tiene una historia penosa, que ha cometido muchísimos errores, que ha cometido muchísimas injusticias. No te nombro para que sigas haciendo eso, sino para que hagas exactamente lo contrario.
¡Qué genial!
Esa es la carta que le escribió el mismo día que lo nombró. Digo, con lo cual se rompieron muchas sotanas en el mundo, ¿eh? O sea, no me cabe la menor duda.
Bueno, Francisco como papa es una sorpresa increíble. Ya tenemos que ir cerrando porque se acerca el informativo. Una síntesis de lo que para vos representa Francisco como papa, Washington.
Para mí es un aire fresco en la Iglesia y en la sociedad y un llamado permanente a la búsqueda de justicia en todos los niveles de la sociedad. Es lo que él además, me parece que muy inteligentemente, llama una ecología integral. Y la ecología integral es la vida y la justicia.
Perfecto. Washington Uranga, muchísimas gracias por conversar con nosotras.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme.
Abrazo.
Un abrazo.